Hebreos capítulo 2, versículos 16 en adelante. Perdón, sí. Hebreos 2, versículos 16 al 18. Si nos da tiempo, comenzamos con el capítulo 3 esta noche. Dice en Hebreos 2, versículo del 16 al 18, porque ciertamente está hablando de Cristo, desde luego. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En la última clase hemos podido observar que el Señor Jesucristo era imprescindible, era importante que cuando bajara a la tierra, Él naciera y participara de un cuerpo humano igual a nosotros. Porque fácilmente Dios pudo haber enviado un ángel o simplemente un marciano, los vengo a liberar, etcétera, etcétera. Pero el Mesías, aquel que vendría a romper los yugos de esclavitud de la raza humana, aquel que agarraría la raza humana y la sacaría de un hoyo de tinieblas y la trasladaría a un nuevo reino que él comenzaba a anunciar mientras él pisaba y caminaba sobre esta tierra, ese Mesías, la Biblia dice que tenía que ser humano. Y las razones las vimos en la clase pasada, pero la principal razón era que el Mesías tenía que pagar por el pecado humano. Y un hombre común y corriente no podía pagar por este pecado, porque ¿cómo podemos pagar si nosotros mismos somos pecadores? Entonces el Mesías tenía que ser humano, pero sin pecado. Entonces esto fue lo que realizó el Padre a través del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y viene Cristo y participa de carne y sangre, igual que nosotros, y al mismo tiempo que su principal misión fue pagar el pecado, aplacar la ira divina, aplacar la justicia de Dios, satisfacer las altas y santas demandas de la ley de Dios, al mismo tiempo, vimos la clase pasada, que también conquistó el imperio de la muerte. Y la Biblia nos muestra que todos los seres humanos que no son cristianos viven dominados bajo el miedo, bajo el temor. Y este temor hace al hombre esclavo. Entonces, éramos esclavos por el temor. Cristo nos rompe las yugos, nos quita las vendas y nos muestra y nos dice, no tengan miedo, pequeña manada. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, yo soy la resurrección y la vida. Y ahora nos dice, más adelante en el versículo 16, que es nuestro pasaje en esta noche, que el Señor Jesucristo, aparte de todas estas cosas que hizo, nos continúa explicando su encarnación y por qué realmente Él tuvo que formar parte de un cuerpo. Hay tres razones por las cuales Cristo, se nos muestra aquí, tenía que seguirse identificando con nosotros. Tres razones del versículo 16 al 18. La primera dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Acuérdense ustedes que cuando los ángeles cayeron, no se les envió a un Redentor, no se les envió a un Mesías. Alguien me preguntaba que si cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pagando por los pecados también de todo el universo. Y la Biblia nos muestra claramente que en todo el universo sí hay seres, pero son espirituales. Pero la redención de Cristo fue por el planeta Tierra, porque es el único planeta donde hay seres inteligentes ahorita, fuera de los demonios y de los ángeles buenos. Fuera de eso no hay venusinos, no hay marcianos, no hay ningún planeta que tenga habitantes de carne o sangre o que sean parecidos a nosotros, por los cuales Cristo haya tenido que morir en el planeta Tierra. O sea, Cristo no vino a la Tierra a morir y después se fue a Plutón y después se fue a otro. No, Él vino a la Tierra porque la Tierra es la niña de los ojos de Dios. Por eso decía el Salmo, Señor, ¿qué somos nosotros para que nos hayas visitado? ¿Cómo es posible que la inmensidad del universo hayas venido a esta tierra, tú que eres el Creador y nos visitaste y en una forma de tu Hijo Jesucristo y hayas podido morir una muerte y muerte de cruz? Entonces no socorrió a los ángeles, la redención no era para esos seres cayeron y ¿qué les pasó? Ya no hubo perdón, ya no hubo misericordia, ya no hubo gracia. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Estaban tan cerca de Dios que cuando cayeron, su caída fue catastrófica. Fue una vez y para siempre. Pero a nosotros nos socorrió Jesucristo, dice la Biblia, porque socorrió a la descendencia de Abraham. Comparen esto con Apocalipsis capítulo 12, donde muchas personas creen y confunden que en Apocalipsis 12 se está hablando de la Virgen María, de la Madre de Cristo, cuando dice en el versículo 1 y 2, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona, versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Mucha gente dice que esta es la Virgen María, los que estudiaron Apocalipsis, lo explicamos claramente que se refiere a Israel. Lo vamos a comprobar en los últimos versículos, versículo 17. Entonces el dragón, que es el diablo en los versículos anteriores, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son los descendientes de ella? Ahí lo dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si hubiera sido la Virgen María, entonces la Virgen María hubiera sido madre de más de 1 millón de personas. Y nosotros no descendemos de María, nosotros descendemos de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Lo dice Hebreos capítulo 2 y lo dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, Juan 4 dice, la salvación viene por medio de los judíos. Regresamos a Hebreos y vemos de qué manera nosotros somos descendencia de Abraham. Vean también Romanos capítulo 2. Y aquí vemos que toda la descendencia de Abraham, según la carne, eran los fariseos. Y cuando Cristo llegó al mundo, los fariseos le dijeron, es que tú tienes que saber que las promesas son para Israel. Nosotros somos israelitas, se jactaban de la ley, se jactaban de las promesas. Entonces, ¿cómo vienes a decirnos que nosotros somos hijos de fornicación? ¿Cómo tú nos vienes a decir que estamos en tinieblas? ¿Cómo nos vienes a decir que somos hipócritas y que nos vamos a condenar? ¿Qué tú no sabes, tú que eres el Mesías, que nosotros, de acuerdo a la promesa de Dios, somos verdaderamente los herederos de la vida eterna? ¿Y cuál fue la equivocación de ellos? La equivocación de ellos fue que creyeron que los descendientes de Abraham, según la carne, eran la semilla prometida, pero la Biblia no decía eso. Dice Romanos capítulo 2, en el versículo 26 en adelante, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, o sea, los que no son judíos, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, llega un judío y le dice a uno no judío, oye, es que tú tienes que ser judío para poder entrar al cielo. Y entonces el no judío le dice al judío, mira, yo me porto mejor que tú. Y tú me dices que vas a entrar al cielo solamente porque tienes una promesa de la vida eterna y no lo demuestras con tus obras. Es como cuando llega un católico conmigo, es que yo soy católico y por ello me voy al cielo. Y le digo, ¿de qué te sirve ser católico si te emborrachas, si tienes fornicaciones, etcétera, etcétera? El puro hecho que hayas heredado de tus padres el catolicismo no te da el pase a la vida eterna. Tu vida tiene que cambiar, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, tu bautismo, tu confirmación y tu primera comunión no te van a servir si tu vida no es cambiada. Tu circuncisión no sirve si no es una circuncisión del corazón. El mismo problema de hace 2000 años se repite con los religiosos del siglo XX. Y dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no es cristiano el que es bautizado, persignado y confirmado solamente por ritos externos otra vez. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Es cristiano el que internamente ha tenido una transformación. Y dice, y la circuncisión es la del corazón. O sea, no hay el rito externo del bautismo, la confirmación, los sacramentos. Todo lo que es por afuera no cambia lo de adentro. Lo que cambia de adentro es lo que hace verdaderamente a una persona ser hija de Dios. Y dice, no en espíritu, no en letra, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces regresamos a Hebreos, y tú en esta noche eres descendiente de Abraham si tu corazón ha sido, ¿qué cosa? Cambiado. Si Dios ha hecho la cirugía y la operación en tu corazón y te ha sacado el corazón de piedra que tenías y te ha injertado, te ha puesto un corazón de carne, el cual siente amar a Dios. Por eso es imposible que alguien me diga, soy cristiano, si no está enamorado de Jesucristo. No puede ser nadie cristiano sin que quiera obedecer a Jesucristo. Si no hay obediencia, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, si no te nace ya no hacer esto, ni hacer aquello, ni entrar a ese lugar, si no te nace del corazón es porque no te ha amanecido. Porque de eso se trata la operación. Dios nos pone un corazón que desee hacer su voluntad, que anhele agradarle y que anhele servirle. Entonces, si no te nace, si dices, no, pues no voy a la discoteca porque está prohibido, no tomo porque está prohibido y porque me van a ver, es porque no te están haciendo, lo estás haciendo porque se te prohíbe. Y la Biblia cristiana no son reglas prohibitivas, te tiene que nacer hacer la voluntad de Dios, si no, no eres salvo. Entonces Cristo se identifica porque nos tiene que redimir a nosotros, los descendientes de Abraham, según el corazón y no según la carne. En segundo lugar, dice el versículo 17, que también se identifica con nosotros, por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos. Vean que aquí se nombra a Cristo como nuestro hermano mayor por segunda vez en Hebreos. Y dice, ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En segundo lugar, Cristo viene como un ser a redimirnos para convertirse en nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál era el papel del sacerdote en el Antiguo Testamento? La palabra griega para sacerdote, la palabra griega aireis. Y la palabra griega significa el que intercede delante de Dios por otra persona. En el Antiguo Testamento había el pueblo judío y tenían un rey, tenían un profeta y tenían un sacerdote. Quiero que noten muy bien esto. En el pueblo judío había un rey, había un profeta y había un sacerdote. El sacerdote era Moisés y Aarón y la descendencia de Aarón. El profeta fueron muchos y los reyes fueron muchos. El rey necesitaba un profeta porque el rey necesitaba una conciencia que le dijera en qué estaba mal. Por eso les he dicho yo siempre a los hermanos pastores, ¿verdad? Un pastor que baile, cante, toque la marimba, administre, sea el tesorero y predique, no puede jamás llegar a ser un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor necesita a alguien que le esté diciendo, un equipo de hombres que le estén mostrando y que le estén diciendo sus pecados. Un hombre de Dios tiene que ser responsable a otro grupo de hombres de sus acciones, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, tanto en un rey como en un pastor como en un predicador. Entonces el rey de Israel necesitaba el profeta, y llegaba el profeta, David, Saulito, Salomoncito, y ahí estaba atormentando los profetas a los reyes, porque los reyes tenían la tendencia de desviarse. Entonces Israel tenía un rey, tenía un profeta y también tenía un sacerdote, y el profeta no podía entrar al tabernáculo, solamente el sacerdote entraba al tabernáculo, y el sacerdote entraba una vez al año, el séptimo mes del calendario judío, en el día de la expiación, para poder ofrecer el sacrificio por los pecados. En la misa de la Iglesia Católica actualmente es la repetición del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. El padre de la misa católica entra a un altar, consagra la hostia, tiene poderes para convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, y en ese momento dice, adeum culetifica juventutes meam, quia tues deos fortitude meam, quera me repuliste, quera de triste in chisti, en latín, y en ese momento se voltea, y lo que significan estas palabras es, me introduzco al altar de Dios para ofrecer sacrificios por los pecados. Y cualquiera que llegue y se presente, haga presencia, acto de presencia en la misa, de acuerdo al Concilio de Trento, está siendo perdonado de sus pecados. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Que no saben que ahora ya no tenemos hombres como sacerdotes, tenemos a un sumo sacerdote que es Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Y es lindo poder compartir con los católicos esto que ellos no conocen, no la sienten. Y con paciencia decirles, mira, es que tú no sabes lo que es la misa, es la repetición del sacerdocio levítico. Pero fíjate que dice la Biblia, en el versículo 2 de Hebreos 17, que Cristo debía ser semejante a nosotros para que Él viniera a ser misericordioso. Y le dices, mira lo que dice aquí, y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y esto, le dices, lo hizo una vez y para siempre. Por una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Es clarísimo el plan de Dios. Entonces vemos que Cristo es el que intercede. No hay, dice 1 Timoteo 2:5 y Hechos 4:12. Apunten esos versículos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Ningún santo puede mediar, ninguna virgen puede mediar, ningún arzobispo puede mediar, ningún ángel puede mediar. Solamente dice la Biblia, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y en Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. María nos salva, San Martín de Porres nos salva, el Papa nos salva, Santa Catarina nos salva. No hay otro nombre más que el nombre de Jesucristo hombre. Entonces, eso es lo que significa que ahora Él es nuestro sacerdote. Y ahora un cristiano cuando peca, ¿qué hace? Como un cristiano ya tiene a un sacerdote, un cristiano ahora ya no va a través de un hombre para que ese hombre haga una mediación con Dios, que es un padre católico o un padre protestante o como ustedes quieran llamarle. Ahora el cristiano va directamente, dice, a la presencia de Dios y entra confiadamente por un camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió, rompiendo el velo a través de su cuerpo y su sangre. Ahora tenemos nada más un mediador y por eso Cristo vino a morir en la cruz. Por eso se identificó con nosotros para que Él fuera de ahí en adelante el único sumo sacerdote. Cuando Cristo muere en la cruz, se acaba el sacerdocio levítico. ¿Por qué? En primer lugar, porque Cristo no venía de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan que ya lo platicamos? ¿Y por qué no venía de la tribu de Leví? Entonces Cristo no estaba de acuerdo al sacerdocio levítico que se le entregó a Moisés, no estaba calificado para ofrecer sacrificios. Pero es que Cristo era sacerdote según otro orden, no según el orden levítico, era sacerdote según un orden eterno, el orden de Melquisedec. Melquisedec se aparece en Génesis a Abraham como el sacerdote de Salem. Después vino la palabra Jehú en el hebreo y después se puso Jehú Salem, de donde viene la palabra Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Entonces Cristo viene a través de otro orden y cuando Cristo muere en la cruz, ya no era Él el sacerdote del orden levítico. ¿Por qué? Porque ahora el sacerdote, el que hacía la mediación en esa cruz, era la culminación de todo el sacerdocio. Y ahora Cristo, aparte de que Él no venía de la tribu de Leví, también es el único sacerdote que moría desnudo. A los sacerdotes del orden levítico se les prohibía entrar en el día de la expiación sin ropa. Tenían que entrar, pero totalmente tapados. La carne no podía aparecer, representando la santidad de Dios. Y Cristo es el único sacerdote que sin ninguna ropa muere por nosotros, porque Él era santo y sin mancha y hecho más sublime que los cielos. Todas estas cosas tan preciosas nos muestran de una forma clarísima por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no tenemos a nadie más, porque ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en tercer lugar dice también en el versículo 17 y 18 que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Aquí encontramos que tenía que identificarse porque Él tenía que ser semejante a nosotros en nuestra humanidad. Vean ustedes en Mateo 28:10, les voy a dar a ustedes varios pasajes donde a Cristo se le menciona como nuestro hermano y nuestro hermano. Mateo 28, versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no teman, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora Juan 20:17, y tenemos lo mismo. Y dice, Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este versículo es de lo más hermoso que puedan ustedes leer en la palabra de Dios. No solamente Cristo dice que es nuestro hermano mayor en cuanto a su participación de carne y sangre, sino que también dice que su Padre es nuestro Padre y que su Dios es nuestro Dios. Y en ese momento, como a Cristo Dios le entrega todo el universo y Dios le entrega toda la herencia, nosotros por ser hermanos de Cristo entramos a reinar juntamente con Él. Y cuando Él se siente a gobernar, nos sentamos a gobernar con Él. Y cuando Él comience a todo el universo a dictar órdenes, nosotros con Él juzgaremos a las 12 tribus de Israel. Y cuando después venga el juicio de los ángeles, ¿a quién creen que van a llamar? Dice 1 Corintios 6, si ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿no pueden juzgar ahorita a los brothers? Fíjense, vamos a juzgar a los ángeles algún día, cuando venga Satanás y todos los demonios que estén delante de nosotros, ¡ay, vamos a tener, ahorita me vengo con que tú, ¿verdad?, y tú fuiste, etcétera, etcétera! Pero ahí pues ya vamos a ser tan indiferentes que ya ni caso les vamos a hacer. Pero es maravilloso que todas aquellas funciones y oficios que Cristo va a realizar en el universo y en los cielos y en la tierra por venir, la iglesia reinará juntamente con Él. ¿Se acuerdan en Daniel 7 que lo leímos hace lunes? Y se les entregó el reino a los santos del Altísimo. Entonces Cristo para ello se identifica con nosotros y viene a ser nuestro hermano mayor en cuanto a la humanidad se refiere. Ahora vemos también que dice en Hebreos que además de todo esto, dice el versículo 18, que en tercer lugar se identifica con nosotros. Número uno, ya vimos, para redimirnos. Número dos, para que fuera nuestro sumo sacerdote. Número tres, para que fuera semejante en nuestra humanidad. Y número cuatro, para atravesar las mismas tentaciones que nosotros atravesamos. Yo cada vez que pienso que, ay Dios mío, ahorita sufro por mi esposa y no la tengo. Señor Jesús, pero tú no tuviste esposa, ¿cómo te puedes identificar conmigo? Tú nunca estuviste casado. Pero sin embargo, él estuvo alejado no de su esposa, él estuvo alejado de su padre en la cruz del Calvario. Cuando no tengo que comer, a veces me recuerdo siempre que mi Señor Jesús muchas veces no tenía que comer, pero se aguantó las ganas de comer y les dijo en Juan 4 a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió. El hacer la voluntad de Dios, el estar en la obra de Dios, tan absorbido en la voluntad de Dios, en la obra de Dios, nos quita el hambre. ¿Cuándo nos viene el hambre? Desgraciadamente tenemos un reloj. Y muchas veces ya son las 2 y inconsciente automáticamente te da hambre. Y yo soy una persona, ¿verdad?, también igual, ¿verdad?, que llegan las 2 y si comienzo a pensar que es a las 2 cuando yo como, si a las 2:30 mi esposa me sirve la comida, me comienza a doler la cabeza y todo es psicológico. Pero si no estuviera pensando en eso, estuviera en la palabra y orando, llegaría a las 4 de la tarde y ni siquiera me acordaría de comer. Es lo precioso de ayunar, que se nos olvida comer por estar haciendo la voluntad del Padre. Entonces vamos a ver, vean ustedes en Hebreos 4:15 también, Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos, se dice lo mismo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero se aclara, pero sin pecado. Cristo tuvo tentaciones de dormir, tuvo tentaciones sexuales, tuvo tentaciones de comer, tuvo tentaciones de enojarse, tuvo tentaciones de todo. Todas las pruebas que Cristo atravesó fueron las pruebas que atravesamos los seres humanos, y de todas salió con 10 de calificación. Porque jamás se halló pecado en su boca. Quiero mostrarles a ustedes las tres pruebas principales que Cristo atravesó. Y estas tres pruebas son las que todos nosotros tenemos que atravesar de una u otra forma. La primera prueba la atravesó en Mateo 4, en el desierto, por Satanás. Aquí Cristo no es que atravese tres pruebas y otras dos que les voy a presentar. Esta se llama la primera prueba. La segunda fue cuando Pedro le dijo que reconviniera ir a la cruz, y la tercera fue en el huerto de Getsemaní. Vamos a ver la primera, en el desierto. Antes de que Cristo iniciara su ministerio, Él entra al río Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. En ese momento se abren los cielos y se oye una voz que dice, este es mi Hijo bien amado, en el cual tengo toda mi complacencia, en Él oíd. Juan oye también la voz, y entonces él sabe que Él es el Mesías, y Juan el Bautista le dice a Cristo, oye, este bautismo que yo estoy celebrando es para arrepentimiento de pecados. ¿Cómo es posible que tú vengas a identificarte con nosotros? Yo sé que tú eres sin pecado. Entonces Cristo le dice, deja que esto se cumpla para que toda justicia se lleve a cabo. ¿Por qué es aceptado el bautismo de Cristo? Para identificarse con el pecado del ser humano, pero sin pecado. Y después del bautismo, inmediatamente después de que se oye la voz y se identifica con el ser humano en su naturaleza, pero sin pecado, en ese momento, inmediatamente, Satanás le ataca en el desierto. Veamos la tentación. En primer lugar, Cristo llevaba 40 días. Los que fueron al desayuno, las tentaciones de Jesús, en el cassette, ahí está todas las tentaciones bien explicadas. Rápidamente, 40 días sin comer. ¿Qué cosa era la tentación que el diablo le dice? Si eres hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. ¿En qué consistía la tentación? ¿Qué Cristo no podía hacer? Que se hagan tortas de jamón todas las piedras y vamos a comer. A ver, aquí está, ¿ahora qué? ¿Por qué hubiera pecado Cristo si hubiera convertido las rocas en pan? Exactamente, número uno, porque Satanás quería, la primera tentación que le lanzó fue salirse de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él no comiera, que ayunara y que permaneciera en ese tiempo en comunión con el Padre. Y Satanás viene y le muestra el pan y no había nada de malo en que comiera Cristo. El único problema era que en ese momento no era la voluntad del Padre. Y ese es el primer ataque contra todos nosotros, la primera prueba que vamos a pasar. Yo me sorprendo cuando vienen las muchachas y me dicen, ¿verdad? Yo soy cristiana. Si eres cristiana, yo te aconsejo, mira, estás muy joven, no te cases ahorita, etcétera, etcétera. No, es que yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, no me digas que eres cristiana. ¿Por qué me decís, Señor o Señor, si no haces mi voluntad? ¿Ven? Si tú no haces la voluntad del Padre y no haces lo que el Señor te dice, no puedes llamarte cristiano. Eres de nombre, es una burla a Dios. Y por ahí todos nosotros vamos a ser atacados. Nos va a llegar la hora en que tenemos que escoger o mi novia o Dios, o ese negocio o Dios, o esos amigos o Dios. Pero si nosotros no escogemos hacer la voluntad del Padre, no nos llamemos cristianos. En la segunda tentación, el diablo le lleva un pináculo hasta arriba, y ya que está hasta arriba Cristo, le dice, hombre, mira nada más, ¿sabes una cosa? La Biblia dice en uno de los salmos, que si tú te avientas ahorita, los ángeles van a correr y te van a detener y no te va a pasar nada. Y también lo mismo, ¿verdad? Ok, se avienta Cristo y punto. ¿Y cuál es el problema? ¿En qué consistía el pecado? Bueno, aquí encontramos que aquí consistía el pecado en que Satanás estaba torciendo la Biblia. Dice el dicho, el diablo no es nunca más diabólico que con la Biblia debajo del brazo. El diablo nunca es más diabólico que cuando trae la Biblia debajo del brazo. ¿De qué nos habla esto? Que no cualquiera que ya ande por la calle y que llegue a tu casa y te toquen, y trae la Biblia, sea cristiano. Y que tú me digas, es que esa persona leía la Biblia, el diablo se la sabe de memoria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero el problema está, como dice 2 de Pedro capítulo 3, que los indoctos y los inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Todas las sectas, mormones, testigos de Jehová, cualquier secta usa una verdad de la Biblia, la saca de su contexto, la infla sin ver lo demás. Eso se llama torcer la palabra. La Biblia no es de interpretación privada, tiene que estar combinada, Génesis, y si yo trazo una doctrina, tiene que coincidir con Timoteo, y tiene que coincidir con Mateo, y tiene que coincidir con los demás libros de la Biblia. No puede haber una contradicción con la otra, porque torcemos la palabra de Dios. Entonces, el diablo le cita un versículo, pero se lo cita incompleto. Si tú te avientas, entonces tu padre te va a recoger porque está escrito. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se hubiera aventado? Si Cristo se hubiera aventado, hubiera tentado a Dios. Hubiera tentado a Dios. ¿Saben ustedes lo que significa tentar a Dios? Tentar a Dios es esto. Bueno, si tú eres Dios, tengo un dolor de estómago tremendo ahorita y me rugen las tripas horrible. Pero si tú eres Dios, Señor, es que tú me vas a sanar y no voy al doctor. Y te quedas ahí 3 días y te estás muriendo. No, yo tengo fe que me va a sanar Dios. Eso no es mansedumbre, es mensedumbre. Eso no es fe, eso es soberbia. ¿Por qué? Porque la Biblia también enseña que así como Dios sana, también enseña que Él usa la medicina. Pablo le dice a Timoteo, tómate un poco de vino. Posiblemente Timoteo padecía de gastritis crónica o de úlceras. Y le dice, Pablo, tómate un poco de vino para tus constantes enfermedades del estómago. No le dice, reprende la enfermedad y confía en el poder de Dios. Vemos que la fe no está divorciada del sentido común. Entonces, tentar a Dios es como el que va también en el avión y le dice al otro piloto, ¿a cuánto puestas que me aviento y Dios no va a dejar que me estrelle? Oye, no, le dice el piloto, ¿por qué? Porque tengo mucha fe. Y tengo una fe tremenda en que Dios me va a sostener. Y se avienta y ¡pum! Y nada, y ¡pum! Y se hace tortilla. Y en eso, su espíritu y su alma salen y llega al cielo. Y le pregunta a Pedro, oye Pedro, ¿cómo es posible que Dios me haya abandonado si yo confié en Él y nadie me fue a rescatar? Y le dice Pedro, ¿en dónde estaba esa promesa? O sea, comenzamos a tentar a Dios cuando comenzamos a inventar que Dios dice y que en este momento le dice la Biblia en Marcos que me tome veneno y que puedo tragar veneno y que no me voy a morir. Y sin embargo, también dice en otra parte, ¿verdad?, que nosotros no tentemos a Dios. Y ese versículo se aplica en un caso de emergencia, cuando tú puedes orar o cuando tú puedes reprender algo que te has comido descompuesto y Dios te puede sanar milagrosamente. Pero de eso que vayas tú y te agarras una botella de aguarrás, pues la Biblia dice, me tomo la aguarrás, estás tentando a Dios. Estás tentando a Dios cuando te casas con un muchacho que no es creyente. No es que cuando nos casemos se va a convertir y después ya me voy a arrepentir y regreso a la iglesia. No es cierto. Tú tentaste a Dios, las consecuencias serán muy amargas. Por ahí viene también el ataque contra nosotros. Y en tercer lugar, Cristo lo lleva y lo pone otra vez en la cúspide del monte y le enseña cuatro cosas que son las tentaciones de todos los cristianos. Apúntenlas, por favor. Cuatro cosas que son las tentaciones de todos los cristianos. Fama, poder, dinero y placer. Fama, poder, dinero y placer. Satanás va a llegar con cada cristiano, con una muchacha que sea bonita, con un hombre que sea predicador, o que sea pastor, o que tenga éxito, o con un hombre de negocios, y va a tratar de convencerlo de que él necesita ser conocido por todo el mundo. Tú puedes llegar a ser Miss Estado de México, tú puedes ser Mister México, tú puedes, etcétera, etcétera. Escuchen esto, un hombre de Dios y un cristiano nunca debe promocionarse ni hacerse publicidad a sí mismo. Ahora que estamos levantando la iglesia en Cuernavaca, decían los hermanos, vamos a poner un anuncio en el periódico con tu foto, que no sé qué, que conferencias. Y le dije, si el periódico Excelsior quiere sacar artículos, si el diario de Morelos de Cuernavaca quiere sacar artículos, si alguien quiere entrevistarnos, es porque Dios lo puso en sus corazones, pero nosotros no vamos a buscar salir en los periódicos y pagar anuncios de nosotros mismos, porque eso es buscar fama y eso es vanidad de vanidades. Que te ensalce Dios, dice la Biblia, y no el hombre. Que te alaben la boca del prójimo y no tus propios labios. Es por eso tan horrible ver una fotografía de un predicador. Ahora filmaron el video pasado de herejías filosóficas y nos entregaron el video. Y pues el muchacho que filmó el video pues no estaba consciente de lo que estaba pasando. Pero sacan el video y me ponen mi foto ahí constantemente, ¿verdad? Es una de las cosas que más me chocan, que no pongan mi foto en ninguna póster, en ningún lado, porque la gloria no es nuestra, la gloria es para Cristo. Folletos de predicadores con la foto, y tú puedes, y el camino de la salvación, está la foto, el predicador por todos lados. Esto es lo peor que existe en el egolatrismo. Dios no comparte su gloria con nadie, y hay que escondernos detrás de la cruz para que sea Jesús el que reciba toda la honra y todo el poder. La fama es una tentación de nosotros. Después viene el poder. Eso los toca mucho a los políticos, porque saben ustedes que el dinero da poder, y todo hombre anhela poder. Y todo hombre anhela controlar y dominar a los demás. En un marido cristiano hay tentación de poder, sí, porque en cuanto el marido cristiano llega al estudio, vieja, hoy supe que tú eres mi coheredera, yo soy la cabeza y tú tienes que estar sujeta a mí. Y comienza el marido, como él es el que tiene que dar las órdenes, se crece, el poder lo enferma. Pero ese poder no es para enseñorearse, es para protegerla. Y luego tenemos también el dinero y tenemos el placer. El placer no solamente es el sexual, también es el de comer y el de dormir con exceso. Cualquier placer que se te presente es una tentación que tenemos que enfrentar. Cristo se enfrenta y le pone el Satanás Perisur y Sanborns y el Palacio de Hierro. Le pone Las Vegas con todas las bailarinas, le pone todos los coches nuevos 89, le pone todo aquello que atrae a los ojos y atrae a la carne. Y Cristo, cuando ve todo eso, recuerda después Juan más adelante diciendo, y el mundo pasa y sus deseos. todos esos coches y la vanidad y la fama que te hagas y el nombre que te hagas ahorita y el edificio que te construyas y los doctorados que entiendes, el mundo pasa y sus deseos. A la luz de la eternidad, el cristiano ya no cae en la trampa de la fama, ni del poder, ni de la popularidad, ni del placer. Todo pasa, todo es vano, todo es una consecuencia y todo eso me va a hacer sufrir tarde o temprano. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y aquí está la comparación. Por un lado está hacer los deseos del mundo e irte con la finta del mundo. Y por el otro lado está hacer otra vez la voluntad del Padre. ¿Qué cosa escoges? Si eres cristiano, tú sabes que todo lo que el diablo te ofrezca es vano, pasajero y temporal. Y lo que Dios te ofrece es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces encontramos que Cristo en segundo lugar llega con Pedro y Pedro se le acerca. Y Cristo les dice, miren queridos discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea entregado en manos de los fariseos y sea muerto y sepultado y al tercer día resucite. Y llega Pedro, Señor, no, pobrecito, no vayas a la cruz. Y se voltea Cristo y le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tienes tu mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Qué interesante que cuando Cristo estaba en la cruz le gritaron, si eres el Mesías, desclávate. Fíjense cómo Satanás lo seguía tentando. Cristo podía hacer esto, pum, y caía y se desclavaba. Pero ¿saben ustedes lo que realmente esos gritos significaban? Realmente no hagas, no seas tonto, bájate y vente aquí a gozar con nosotros. ¿Para qué estáis ahí sufriendo? ¿No ves que aquí está la buena onda? ¿Y qué hizo Cristo? Ahí se quedó. Y a nosotros también llegan nuestros amigos. Mira, hombre, si aquí la botella mía es lo que te estás perdiendo. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿de veras no nos estaremos perdiendo de algo? Vente hoy en la noche, compadre, mira que el chupe y la jarra y que esos cristianitos que no sé qué tantas cosas. Aparentemente nos estamos perdiendo de algo, pero en ese momento estamos escogiendo qué cosa, lo que hemos hablado anteriormente, estamos escogiendo un espíritu de sacrificio. Nadie que esté dispuesto a no sacrificarse podrá heredar el reino de Dios. Vosotros sois mis discípulos si cargáis una cruz y me seguís. Porque el que no quiera cargar una cruz y seguirme, no puede seguirme. Seguir a Cristo implica crucificarnos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Toda mi vida, mi comida, todo lo hago por la fe en Cristo. Y cuando viene la tentación, cuando viene otra mujer que no es mi esposa, cuando viene la botella, cuando viene el dinero y cuando viene el que me quieran comprar, etcétera, etcétera, todas estas cosas yo tengo que estar preparado para enfrentarlas, porque si cuando viene no estoy preparado, voy a ceder. Y les quiero dar una frase que quiero que apunten, que es muy importante. El secreto para vencer la tentación es el siguiente. Si mis convicciones internas están fortalecidas, podré vencer las presiones externas. Repito, si mis convicciones internas están fortalecidas, venceré las presiones externas. Pero si las presiones externas son mayores que mis convicciones internas, caeré en la tentación. Lógica elemental. Si internamente tú estás fortalecido, como dice en Efesios, yo le pido al Padre, dice Pablo, que os fortalezca en su hombre interior. Ah, qué importante es que el cristiano por dentro, no por afuera, por dentro el cristiano esté fuerte, fuerte como una roca, con convicciones profundas, con la conciencia de lo que él tiene y sabe que tiene que hacer delante de Dios. Cuando esas convicciones son profundas, nosotros nos enfrentamos a la tentación y viene la fama, el poder, el dinero y viene las amistades del mundo y en ese momento hacemos nosotros no. ¿Por qué? Porque por dentro somos fuertes. Pero si no tenemos tiempo en la Biblia, ni una vida de oración, ni estamos alimentando el Espíritu, viene la tentación y ¿qué pasa? No hay con qué vencerla, porque la tentación se vence por dentro, no por afuera. Dice Romanos 8, si por el Espíritu vencéis, a la carne viviréis. Entonces, para vencer, no podemos usar mi determinación. Yo me puedo levantar como Pedro. Señor, te juro que nunca te voy a negar, pero en la carne. Y te juro que esto, y nunca, Pedro, no sabe lo que estás diciendo. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. En otras palabras, nuestras buenas propuestas no sirven para nada sin el fortalecimiento del hombre interior. Tú puedes mañana levantarte: Señor, ahora sí te prometo que no voy a tener amigas no cristianas, y que ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a fumar, ya no me vuelvo a acostar con mi novio, te prometo, Señor. Y todas esas promesas no sirven para nada si no estás viviendo en este libro todos los días. Todas tus buenas intenciones: Señor, en el 89 te prometo, en Navidadcita y en enero, ahora sí, mis proposiciones, y te escribo una carta, Padre Santo, mira, en el año que entra voy a ir a la iglesia, voy a testificar. Todo eso está muy bien que tú lo hagas, pero no vas a poder cumplir la ley sin el Espíritu. Ahí está el secreto. Más bien dile a Dios: Señor, te prometo pasar más tiempo de rodillas. Hermanos, ojalá que ahora que llegue el año nuevo, ustedes de veras con todo su corazón le digan a Dios en el año nuevo: a partir del 89, Padre Santo, yo oré en el 88 media hora, una hora creo, te prometo que voy a aumentar a 15 minutos más mi vida de oración diaria. Mi lectura de la Biblia, Señor, oraba en el 88, creo que 2 horas diarias, va a aumentar a 3 horas. Tomaba 2 estudios, voy a tomar 3 estudios. Y cuando tú comiences a fortalecer esto, no tienes que llenarte buenas intenciones, porque aunque la carne está, el espíritu está presto, la carne es débil. Si no fortalecemos el espíritu, todas las buenas intenciones que tengamos para el año que entra no las vamos a cumplir si no fortalecemos el espíritu internamente. Y en último lugar, vean 1 Corintios 10:13, donde se nos dice los pasos de las tentaciones, porque el Señor Jesús, no solamente cuando Pedro se le acerca y le dice: no, hombre, no vayas a la cruz, así viene tu cuate, ¿verdad? No, hombre, ¿para qué vas el lunes al estudio? Vente, vamos aquí, vamos allá. No, hombre, ¿para qué vas el domingo? Sabemos de dónde viene esa voz. Viene tu suegra y te dice: no, hombre, ¿para qué llevas a mi hijita allá? Tú te volteas y le dices: aléjese de mí, Satanás. Eso no lo hagas, porque entonces sí se van a armar los cacerolazos tremendos. Nada más está bien que no, es que la Biblia dice, ¿verdad? Bueno, a lo mejor el Satanás se lo puso, ¿verdad? Pero no le está endemoniada, porque ya ni a su casa vuelves a regresar. Y en último lugar dice en 1 Corintios 10:13, ayudándonos a comprender las tentaciones, y dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Aquí la palabra tentación es la palabra peirasomai. Peirasomai es la misma de Hebreos 2. Y significa poner a prueba para saber el bien o el mal que una persona pueda tener. Poner a prueba para saber el bien o el mal que una persona pueda tener. ¿Saben ustedes que los incrédulos no son probados ni tentados? Porque de acuerdo a esta palabra, la tentación o la prueba viene para que sepamos nosotros cuánta maldad hay dentro de nosotros. Pero todos los incrédulos, todas las pruebas las reprueban. Todos tienen cero, o sea, no hay ninguna prueba que hayan pasado. Las pruebas solamente son para los cristianos, no son para el pueblo. Los no cristianos atraviesan circunstancias adversas, pero no son pruebas de Dios. Solo el cristiano es probado, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces está hablando los cristianos: a nosotros las pruebas no son sobrehumanas. O sea, aquí en primer lugar es la primera promesa: jamás Dios va a mandar que alguien, o permitir que alguien llegue y te ponga una pistola y te diga: tomes esa botella de tequila. Y llegues, ¿verdad? ¿No? O te va a decir: pues ahora te casas porque te casas, y ahora te emborrachas porque te emborrachas, y ahora eres homosexual porque yo quiero que seas homosexual. Fíjense ustedes que al ser humano le pueden robar todo. Me pueden robar mi casa, me pueden robar mi coche, me pueden robar mi ropa, me pueden robar mi mujer, me pueden robar mis hijos. La única cosa que jamás nadie me podrá robar será mi moral. La moral la entregamos voluntariamente. Si tú eres homosexual, no digas mi papá, mi mamá, nada. Llega un momento en que tú decidiste querer ser homosexual. Si eres un borracho, digas: soy borracho porque la vida me pateó muy feo, y era como perrito guaguá, ahí de huerfanito en el ejército de salvación desde niño. Llega un momento en que tenías el poder de Dios para dejar esa vida. Y si sigues en esa vida es porque tú escogiste seguir viviendo así. Entonces las pruebas que enfrentemos, nunca serán que digas: caí porque caíste porque quisiste caer. Entonces, no son sobrehumanas. Número dos, dice la Biblia que Dios es fiel. O sea, Dios, siempre que tengamos una tentación, dice la Biblia, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Cuántas veces tú dices, por ejemplo, hay veces que vas en la carretera manejando y tienes allá varios tiempos de no ver a tu esposa y comienzas a pensar? A mí me ha puesto estos pensamientos el diablo. ¿Qué harías, Armando, si ahorita, así como vienes cansado, deprimido, etcétera, etcétera, te pide un aventón una muchacha en un bikini y te dice, llévame a Cuernavaca? Y siempre recuerdo, Dios no va a permitir que una muchacha en bikini me pida aventón cuando Él sabe que me siento así. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él sabe que yo no podría resistir. ¡Qué lindo es Dios! Él acude a nuestra ayuda. Él sabe, Él conoce nuestra condición. Él atravesó lo mismo que nosotros y Él sabe cuándo le necesitamos. Entonces, Dios siempre, dice la Biblia, no va a permitir que seamos tentados. Ahora nos dice aquí que cuando venga la tentación, que es humana, va a darnos también, juntamente con la tentación, o sea, siempre que tengas una prueba, siempre tendrás una puerta. Siempre que tengas el placer, siempre tendrás la puerta. Siempre que tengas la tentación, la prueba, el poder, siempre tendrás la puerta. Y cuando nosotros caemos en la tentación, nunca, nunca digamos, es que Dios quiso que yo me casara con esta persona, es que Dios quiso que hiciera este negocio. Y Él, no es cierto, Dios no quiso, Dios lo permitió. Y ahora es misericordioso, y ahora, como Él promete, tú no quisiste ver la puerta de salida, no te quisiste escapar. Le doy un ejemplo. Hace 3 o 4 días fueron unos jóvenes a verme a Cuernavaca y me dijo uno de ellos, Armando, yo he comprendido, ahora tengo 2 meses en Cristo, me convertí en el desayuno de mayo, y fíjate que me doy cuenta que, por ejemplo, me levanto en la mañana en mi casa y tengo una rumba de amigos en la colonia de mis ex pandilleros tremendos, y ahora he comprendido que cada vez que llegan y me tocan el claxon, no me subo al coche con ellos, porque si me subo con ellos, caigo en el problema y voy a volver a fumar marihuana, voy a volver a emborracharme y voy a traicionar a mi Dios. Entonces, si me subo con ellos, estoy tentando a Dios. Fallecido me siento. Vemos que este muchacho está usando la puerta de salida. ¿Cuál es la puerta de salida? Decirle simplemente, no me voy con ustedes. No me subo a ese coche, no voy a esa fiesta. Y comienzas, mientras más tentaciones vences, mi hermano, comienzas a fortalecerte más grandemente tu hombre interior. Mientras más resistas la tentación, más fuerte eres. Mientras más rápido caigas, más débil serás en tu vida cristiana. Cristo es maravilloso porque por eso tomó un cuerpo humano. Y Él atravesó todas las pruebas que nosotros atravesamos. Y dice la Biblia que la palabra socorrer es la palabra griega boteo, en el griego con B grande, boteo. Y significa acudir prontamente a alguien que necesite ayuda. En el momento que tengo la tentación, en el momento que me siento deprimido, en el momento que me siento débil, en el momento que sé que puedo hacer ese negocio, lo único que tengo que hacer es, Señor Jesús, ayúdame. Y dice la Biblia que en cuanto Jesús oye, ayúdame, dice, Él está prontamente listo para correr y levantarte e impedir que caigas en la tentación. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso significa en el original griego. Si tú caes en la tentación es porque ni siquiera le gritaste, Señor Jesús, ayúdame. Tú querías caer en la tentación. Qué maravilloso hermano mayor tenemos, Señor Salvador, sumo sacerdote, el pan de vida, la luz, el camino y la verdad. Él es Cristo. Él es real en esta noche para ti y para mí. Y puede ser real para muchos de ustedes también, si en este momento ustedes le entregan sus vidas y confían en lo que Él hizo en esa cruz. Despidámonos en oración. Señor, gracias por tu palabra, otra vez. Gracias, Padre, porque hace 2000 años, en el cuerpo humano que tú poseíste, pudiste experimentar todos los sufrimientos, las amarguras, decepciones y traiciones que el ser humano experimenta durante su peregrinar por este valle de lágrimas, de sombras y de muerte. Y como tú atravesaste este valle de sombras, de muerte y de lágrimas, ahora tú puedes comprendernos. Ahora tú puedes socorrernos. Como tú te identificaste con nosotros en un cuerpo humano, ahora tú eres poderoso también para comprender que cuando atravesemos pruebas, siempre, siempre podremos decir, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Escaparé cual ave al monte, de ninguna manera. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres mi refugio, mi roca alta, mi castillo, mi libertador. Tú eres nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Y aun cuando se levantaren los montes y rugiera el mar y temblare, no temeré. Y en el día que temo, en ti confío. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová, porque en él está la fortaleza de los siglos. Gracias por ser nuestro hermano mayor, Señor Jesús, y por tenerte a nuestro lado como nuestro sumo sacerdote, pero también como alguien que se compadece cuando atravesamos pruebas. En esta noche, Señor, sana corazones, toca mentes perturbadas. En esta noche, Señor, muchos hermanos y muchas hermanas en Cristo vienen con problemas. Yo les pido, hermanos, que la dejen en Cristo en esta noche, echando toda tu ansiedad sobre Él. Échale todo lo que traes ahorita a Cristo. Déjaselo a Él en la cruz. Cuéntaselo, Él te comprende. Él está sonriéndote ahorita. Él está esperando poner su brazo en tu hombro y consolarte y darte fuerzas y darle fuerzas al cansado. Él te hará levantar alas como las águilas y te mostrará su salvación y te pondrá en alto por cuanto en Él has confiado. Confíen en Jehová, porque en Él está la fortaleza de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.